yo. Si cualquiera de estas noches me ven llegar al café, tambaleando medio colo, babeando y hablando solo, no me pregunten por qué, borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y con rencor al mirar. No me pregunten, muchacho, por qué he venido borracho, y de mí tengan piedad. En la luz de unos ojos divinos se embriagaba mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios hasta ayer pasión me embriagué. Hoy que vivo de nuevo en tinieblas, añorando la luz de su amor, necesito hundir mi existencia, y es por eso que busco el alcohol, muchachos. Si cualquiera de estas noches deben llegar al café, tambaleando medio colo, babeando y hablando solo, no me pregunten por qué, borracho, refugiado en el alivio del brebaje dulce y tibio que nos prodiga el licor, tal vez me olvide de aquella que hasta ayer fuera mi estrella y hoy me mata de dolor.
En Café Torrado recibimos con mucho gusto a un egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Católica, con lo que implica de comunicación, con lo que implica de gestión cultural, que a veces son cosas que van de la mano y no siempre van de la mano, no siempre necesariamente vayan juntas. Pero en este caso sí, porque es un gran realizador que ha estado vinculado al tema audiovisual con producciones. Yo le decía, ¿de dónde te conozco? ¿De dónde te tengo? Y en realidad ha hecho tantas producciones que uno puede haber visto y que puede seguir viendo, sobre todo en TV Ciudad, ¿no? También alguna cosa en Canal 10, alguna de las producciones anteriores. Pero lo invité a venir a Café Torrado por el palo que está curtiendo ahora, que es el tango, y está bailando tango. Se llama Martín Borteiro, y a él recibimos con mucho cariño acá en Café Torrado.
Bueno, gracias a vos por invitarme.
Primero que nada, vamos a mandar un beso a tu vieja, me parece de, sí, de orden, ¿no?
Sí, pues le dije que venía aquí, me dijo, ah, siempre lo escucho.
Vos sabés que debe ser verdad eso, que el tango te espera, ¿no? O que te pega en algún momento, o que los 40, o no sé cómo es el tema. En mi caso recuerdo mi infancia con el peluquero, cortándome con las voces de Gardel cada dos horas y Darly Martínez, ¿no? Uh-huh. Y Clarín y toda la cosa. Pero a mí me pegó, lo tuve siempre ahí el tango. Y en el caso tuyo, ¿cómo viene esta historia del tango?
Siempre el tango está en las familias, ¿no? Yo recuerdo en mi caso particular, mi abuela permanentemente escuchaba tango en mi casa, y también por el lado de mi abuelo Carlos también tenía una vinculación con el tema de los bailes y un poco esa bohemia de salir a bailar y bueno, de esa época, ¿no?
Viste que lo dijiste cancioso, mi abuelo Carlos dijiste.
Sí,
mi abuelo
Carlos.
De la Paramount.
Sí, pero sobre todo recuerdo la radio de mi abuela, ¿no? Que siempre escuchaba tango en la radio, pero...
Acá en Montevideo.
Acá en Montevideo, en el Cerro. Yo mis padres vienen ahí, siempre me
¿Vos sos de la villa?
Soy de la villa del Cerro, hincha de Rampla. Y bueno... Recuerdo eso, pero de ahí a cómo llegué al tema del tango, más o menos a los 18, 19 años, trabajando en Canal 10, recuerdo que el programa de Rosario Castillo, uh-huh, había hecho una nota de un programa Sintonía, que viajaba mucho, le habían hecho una nota a Pino Solanas, hablando del Café Sur y por la película Sur, Y bueno, y yo trabajaba con un amigo que en la edición y me dijo, escuchate este disco que era de Piazzolla con Goyeneche, que era la banda sonora de la película. Y bueno, ahí tuve como un flechazo realmente con eso porque me pegó.
Te pegaron dos pesos pesados.
Sí, fueron así, tuve dos flechas cruzadas que me atravesaron porque ahí tuve como realmente, me impactó.
¿No tenías 20 años?
No llegaba a los 20 todavía y después... un día vi una pareja de baile que estaba promocionando unas clases en el Teatro Agadu, Larisa y Gabriel, y bueno, empecé a ir a las clases con unos amigos que a los 2 días quedé yo solo, ellos se fueron y bueno, y yo me enganché cada vez más hasta ahora.
¿Hoy tenés cuántos años?
35.
O sea que hace 17 años, digamos, de esto, ¿no?
Sí. Que empecé como una cosa muy, muy así como un hobby y que después fue cobrando más importancia dentro de mi vida hasta que hoy en día me dedico a esto, ¿no?
Quiere decir que... Pues ¡qué increíble! ¿No?
Nunca me imaginé.
¡Qué increíble eso, el camino de la vida! ¿No? Primero que nada que un gurí de 18 años se dedica a bailar tango, porque te podía haber dado por de repente o estudiar bandoneón o cantarte un tango.
Bueno, tuve una etapa que quise estudiar bandoneón también, que después descubrí que era muy difícil, había que dedicarle mucho tiempo, pero me gusta. Lo que pasa es que siempre me gustó escuchar también. Capaz que, bueno, entré directamente por el baile, entré por la música y bueno, el baile fue como que encontré una participación, ¿no? Podía haber cantado de repente, pero me siento tanguero, desde el punto de vista de que, bueno, bailo, pero de repente... podía haber sido instrumentista, no sé, me gusta, ¿no?
Yo tomé contacto con Martín hace... 15 días aproximadamente, cuando se inauguró la exposición de partituras en la Universidad Católica, un proyecto que lidera la gente de cultura de la Católica, entre ellos el querido amigo Diego Bernabé. Y ahí estaba Martín, en el medio de la mesa, con un argentino, cuyo nombre no recuerdo, y es a quien debemos la recopilación.
Alcide Peruca.
¿Alcides?
Alcide Peruca.
Un capo. Y estaba también...
Boris Púa.
Exactamente, Boris Púa, un especialista, un crítico, un historiador del tango. Pero yo, mientras hablabas vos y mientras pasaban los momentos antes de entrar a la exposición, yo decía, qué increíble, los uruguayos nos empeñamos en separarnos de los argentinos y sin embargo tenemos tanto en común y nos han dado tanta vida en cosas grosas como es, por ejemplo, realizar carreras como la de Gardel, como la de Canaro, como la de Víctor Hugo Morales, que ella era grande acá también, como la de la China Zorrilla, como la de Tenuta, como la de los modernos, no sé, Natalia Oreiro, pero en el tango, específicamente en el tango, ¿no? Se ha visto músicos, instrumentistas, compositores, Horacio Ferrer, ¿no? La poesía.
Julio Sosa.
El varón, ¿qué te pasa? Pero en el baile no. Es la primera vez que yo tomo contacto y un uruguayo que va a meterse en la baila. ¿Cómo es eso?
Y bueno, lo que pasa es que no tenemos mucha tradición con el baile nosotros. Acá, en Argentina hay como una cultura más marcada del tema de lo que es la milonga de barrio, ¿no? Los clubes, los... Como le dicen ellos, las canchas de básquet, donde la gente se pone un traje y va a bailar a una cancha de básquetbol, aunque parezca mentira, hoy en día hay.
Y tampoco se tutean entre las parejas cuando se van a conocer.
No, lo que pasa es que hay todos unos códigos de la milonga, ¿no? Que eso es un poco lo que nos ha faltado históricamente, porque acá siempre hubo bailes de carnaval, bailes con orquesta, ahí está, los de los casinos municipales con orquestas que venían, pero venían a ser temporada, como la temporada de verano, D'Arienzo, que vino durante 40 años, pero nunca hubo, creo, porque incluso los bailes que hubo de abuelos y de Sudamérica y todo lo demás, siempre fueron como bailes, pero no están los códigos de la milonga como hay allá en Buenos Aires, que hay una cosa más fuerte del invitar a bailar, del cabeceo, de la circulación en la pista, de la galantería, de abrazar a una mujer entre tus brazos para bailar y cuidarla, no andar chocándote con la gente, lo que se ha visto mucho acá. Es decir, una cosa que es como aporteñada, eso que tiene de vestirse bien del porteño, que nosotros a veces descuidamos un montón, porque no están los códigos instalados.
¿Y por qué razón no están los códigos instalados?
Bueno, y bueno, eso no sé, porque acá se bailó siempre como una cosa más social, ¿no?
¿Acá?
Acá. en Montevideo. Y en Buenos Aires históricamente hubo como los barrios, los estilos de los barrios. Entonces, el que bailaba en Villa Urquiza, que era más salón, de paso largo, elegante, con determinadas figuras, adornos al piso, era diferente al de Pompeya, que era más orillero, entre comillas, que era más de los pasos y de la fuerza, y de repente había como pequeñas competencias, y bueno, eso es lo que cuentan los maestros, ¿no? Eso no existe tan así hoy. Pero al darse esa rivalidad en los barrios, creo que eso es lo que fue generando los códigos, ¿no? Y los estilos por barrios. Más milonguero en el centro, que más apretado, en las confiterías y más en los barrios con más de salón, digamos, ¿no?
Más de salón y más milonguero en el centro.
Claro, en el centro, porque la confitería históricamente, desde que irrumpió D'Arienzo en el 35-36, no hay lugar para bailar. Entonces, muy apretado, eso tiene que ver con que no te podés mover. Entonces, la posición de la mano es más arriba, es más rítmico lo que se baila.
Se aprieta más.
Se aprieta más, la mujer se apila más sobre el varón. Un montón de detalles que hoy en día se estilizaron, digamos, y eso es totalmente diferente a como se baila en los salones, ¿verdad?
Me gusta porque mientras vos estás hablando, nuestros compañeros están haciendo la pantomima de que están apretando a la percanta, ¿no? Sí. Y se nos hace agua la boca de tanta sensualidad, y sobre todo de la ausencia de tanta sensualidad, de la carencia nosotros de tanta sensualidad. ¿Dónde perdimos el eslabón ese para poder...?
Bueno, un poco somos diferentes a los argentinos, ¿no?
Pero dime, nos separa un río que se junta en horas, ¿viste?
El
viejo vapor de la carrera.
Sí, pero somos tímidos también para bailar, sobre todo los hombres, ¿no? Nos cuesta seducir bailando, en el buen sentido de la seducción, porque somos uruguayos, diría los argentinos, son muy uruguayos, ¿no? Porque tenemos cosas muy positivas, por supuesto que en eso, digo, yo soy más uruguayo que todos, ¿no? Pero no solo por el mate y todo lo demás, y la rambla, es porque tenemos una forma de ser, para el tango, que un poquito tira para atrás, en este sentido, ¿no? El porteño es más, más caradura y más entrador y más simpático, y si no sabe bailar mucho, lo inventa en el momento. Y nosotros no, si no sabemos bien, no nos movemos porque por la duda mirá si se va a ver mal. Tenemos como un montón de prejuicios que nos cuesta, ¿no?
Pero el prejuicio, ya sabes que te le voy a decir como tirón de oreja para vos, ¿no? Porque se te nota a vos inclusive también cuando dijiste voy a hablar de la seducción en el buen sentido, como si hubiese un mal sentido.
Sí, sí, no, pero digo, no es eso de estar de levante, ¿viste? De ir, que lo hay mucho también. Pero la seducción del baile, ¿no? Que no es no es ir a tirarse arriba de una mujer, ¿no?
Obviamente, es ir a cuidarla. Me encantó eso que dijiste. ¿Cómo está eso del macho y la hembra, de la femia y del varón, de esa cosa, ¿no? Compatibilizándolo con un presente feminista, por ejemplo, con una reivindicación de derechos o cosas. ¿Qué pasa con el tango? ¿Lo llega a golpear? ¿Hay minas que te llevan bailando o tenés que imponer un poco el camino? ¿Cómo es eso?
Bueno, está en el tango como que está muy marcado el tema de los roles en el baile, pero a veces se piensa que el tango es machista porque el hombre lleva y la mujer se deja llevar. En realidad no es correcto desde ese punto de vista, porque cuando uno está bailando y maneja un lenguaje, un código, ya desde el hecho de que hay muchas milongas en el cual funciona lo del cabeceo, que explicándolo un poquito es que es una invitación a bailar a través de la mirada, ¿no? O sea, que si vos querés bailar con una chica y no te miran toda la noche, no la vas a poder sacar a bailar. O sea, que ahí ya está...
No te acerques porque vas a planchar, como
decimos. No, porque aunque quiera bailar contigo y vuelva a sacar a la mesa, te va a decir que no. Porque no es así, ¿entendés? El código es mirarse desde lejos. Entonces, si ella no te mira, vos no la podés sacar a bailar. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente ella está eligiendo con quién quiere bailar. Lo cual ya ahí...
No me moleste.
Lo cual no es una cosa de imposición. Yo quiero bailar contigo y te saco a bailar. No le genera Es por el hombre, sobre todo, para no generarle un compromiso de que le van a decir que no adelante de todo el mundo.
Pero bueno, ¿tá? Aparte confirma aquello de que siempre se da cuando ella quiere, ¿no?
Claro, de verdad. Y después bailando, bueno, el hombre propone movimientos, pero escucha también. Es decir, no es que hay que marcarle todo lo que tiene que hacer la mujer. Todo lo contrario, uno va sugiriendo cosas y la mujer va interpretando eso, van bailando juntos. Y se hace una comunión que después no importa quién está guiando. Y,
o sea que hay un código también intuitivo que ella puede sugerirte de repente el
otro paso. Sí, totalmente, totalmente. No es que está marcando un paso una figura, es, digamos, la escucha que tiene que tener el hombre, la sensibilidad, para cuando uno se conecta con la persona que está bailando y a su vez los dos con la música, se genera realmente una cosa única, intransmitible que genera el tango, que es que hay como un ida y vuelta ahí, no importa que el hombre está... Los roles son así porque un poco es así también en todas las danzas, ¿no? Pero es un ida y vuelta de la comunicación que uno sugiere algo y toma lo del otro y con eso hace otra cosa y es realmente, no es causa y efecto, ¿no? Se genera como una energía circular. Ahí está.
Estamos con Martín Borteiro en un sábado por la noche que además coincide con ser un primero de mayo y estamos preparando este material para ustedes. A mí me pareció muy curioso que de un uruguayo desembarcando en Buenos Aires en el bajo porteño, entre Barracas y La Boca, yo decía toda la película. Pero más allá de hablar específicamente de las figuras del tango que me interesa muchísimo, ¿cuándo se produce el clic para dedicarte profesionalmente al tango? Porque bailás profesionalmente.
Sí. Bueno,
acá... Vamos, aclárame primero qué significa bailar profesionalmente.
Ahí está. Bueno, lo que hago, hay varias formas de trabajar con el baile del tango. Una cosa son las casas de show, que son para turistas, que se le llama casa de tango, que acá en Montevideo hay una sola, creo que es el Million Gong, pero en Buenos Aires hay muchas porque hay mucho turismo, que es un baile de escenario, de coreografía, de espectáculo, en la cual hay muchos bailarines que trabajan todas las noches, ¿no? Eso es como que si te dedicas a eso, no podés hacer otra cosa porque tenés que estar prácticamente para eso. Eso es una forma de trabajar profesionalmente con el tango y dar clases también en algún estudio. Lo que hacemos nosotros es otra forma que es la que más se usa, digamos, en el entorno donde nos movemos de las milongas y demás, que es el dar clases en Buenos Aires, hacer presentaciones en las milongas, que son los salones de baile, y participar de festivales en Buenos Aires y en el extranjero. Sobre todo en Europa, ¿no?
¿Con un grupo que es tuyo?
No, solos. La pareja de baile, en el caso somos Regina y yo, viajamos a un festival, damos clases, sean seminarios, y hay shows con que cada uno baila su improvisación, porque no son improvisaciones o alguna coreografía, o con alguna orquesta, que el festival tenga alguna orquesta, y se dan clases. Eso, digamos, es la forma de vivir, ¿no?
Regina es tu pareja también.
Sí.
De baile y pareja en la vida.
También.
¿Se puede no ser?
Sí, también. Hay mucha gente que... O que han sido pareja, después se separaron y siguen trabajando juntos y después cada uno tiene su pareja. Hay de todo.
¿Y se puede compatibilizar eso?
Y yo no sé porque...
Lo que quema el fuego.
Bueno,
las cenizas que fueron quedando están prendidas.
Y yo veo un poco lo que pasa en los demás. En mi caso es bastante raro porque todas las parejas de tango se pelean y en el caso nuestro se... Hace 14 años que estamos juntos, nos conocimos ya en esto y seguimos juntos. Es un caso bastante raro para la edad que tenemos de tantos años juntos. Pero sé que hay otras parejas que lo han hecho y a algunos les funciona, a otros no. Y bueno, hay de todo, ¿no?
Y cuando te vas a la milonga no podés bailar con otra mujer. ¿Sí? ¿Qué pasa con Regina cuando vos a la casa cabeceás con otra...?
No se puede, sí, se puede. Lo que pasa es que también es una cosa de sentido común. Si estás en una milonga y estás con amigos... Y todos nos conocemos y a todos nos gusta bailar, se da de que yo saco a bailar a amigas y amigos sacan a bailar a Regina. Siempre hay un respeto y una cosa común de lo que es cualquier orden de la vida, ¿no? Lo que se da en el tango es que yo no voy a sacar a bailar, por ejemplo, a gente desconocida solo porque quiero bailar. Primero lo quiero conocer, verla bailar. Tiene que haber un proceso, ¿no? No es que estoy así cabeceando para aquí y para allá o sacando a bailar gente, ni
desesperadamente.
Ni otros van a andar sacando a Regina cuando está conmigo. O sea, se dan momentos, ¿no?
¿Te pasó eso de que se pasaran de vivo, si tuvieras que salir medio como a faconear, no. Por seguir con la cosa mística.
No, porque realmente hay muy buen ambiente en la milonga, es un ambiente sano, incluso en Buenos Aires, ¿no? Acá más todavía, porque es más familiar, y no hay, digamos, como en otros ambientes de la noche, que hoy en día vos vas a un boliche o lo que fuera y viste hay mucho alcohol, hay droga, está difícil. En el tango no, realmente es como está aislado de todo eso porque ya la música es más tranquila, ya hay otra onda, la gente se viste bien, y, bueno, tomás algo, pero no hay borrachos, no hay líos, no. Eso es como un mito del tango de antes que hoy en día hay mucha gente joven y realmente es un ámbito muy muy cómodo para estar, incluso para ir y no bailar, para ir a tomar algo y charlar.
Martín Porteiro con nosotros aquí en Café Torrado, muy disfrutable, espero que ustedes también estén disfrutando porque aparte se lo merecen porque es el día del descanso de los trabajadores. Y este hombre está trabajando en Buenos Aires profesionalmente de la danza con su pareja, con Regina además, bailando tango en clases, en festivales, en una danza que además tiene cuántas figuras más o menos para hacer, que tenés que estudiarte para ser un bailarín, digamos... Competitivo.
Bueno, yo he estudiado bastante el tema de la historia del tango y he encontrado a veces un libro que dicen yo sé las 25 figuras del tango, yo sé las 40 figuras del tango, y en realidad no es correcto.
Las 40 eran una letra del tango.
Claro, las 40 pero en otro sentido. No hay, digamos, una cifra para decir hay tantas figuras del tango. Son combinaciones que, es decir, hay estructuras básicas que tiene que ver con salidas, con giros, con elementos como son ganchos, boleos, paradas o parar, adornos básicos, ¿no? Que después combinados realmente es infinito. La combinación de eso es infinito.
Claro.
Si uno dice, yo voy a enseñar hoy hay gente que anota incluso y todo, tal figura y después la número 250, después la 251, y es una pequeña combinación que he puesto atrás o adelante. O sea, es infinito, es para volverse loco si queremos contabilizar.
O sea, que hay una base para aprender.
Hay unas estructuras que tiene que ver con una estructura del baile, de la improvisación y una técnica de los elementos que se utilizan, que eso es lo que hay que saber. Qué después bueno. La combinación es infinita, realmente es una improvisación.
¿Cuál fue el tango que bailaste que te gozó más o que te gusta más bailar?
Bueno, hay muchos, ¿no? A nosotros nos gusta mucho la orquesta de Di Sarli. Prácticamente te podría decir que todos los temas de Di Sarli parecen que no falló en uno, Di Sarli, es impresionante. Para nombrarte algunos, de Podestá, por ejemplo, Junto a tu corazón, es un tango hermoso, va a cantar un ruiseñor. Todos los cantados de Di Sarli son realmente hermosos. Después también, depende del ámbito, ¿no? También D'Arienzo es muy lindo, con Mauré. También nos gusta Troilo, por supuesto, con Floreal, con Marino.
Con el Polaco.
Con el Polaco, por supuesto.
El Polaco y yo, ese discazo, se impone esa serie.
Con Raúl Verón, con quien fuera. Verón, con Troilo. Con,
¿y uruguayos?
Y bueno, uruguayos, Enrique Campos es realmente un cantor de la década del 40 que, o sea, es de los pesos pesados, ¿no? Porque
no tengo ni idea.
Cambió, sustituyó a Alberto Castillo en la orquesta de Tanturi cuando se va a trabajar como solista Castillo y entra Enrique Campos que acá se llamaba Eduardo Ruiz. Y va a cantar a Argentina con Enrique Campos y fue un suceso también porque es bárbaro, ¿no? Enrique Campos, creo que de los uruguayos cantor de orquesta debe ser de los más importantes del 40.
Qué increíble, ¿eh? Son esas diferencias con Argentina que, como decías recién, Martín, en los barrios anclaba una forma completamente distinta a las cosas acá. No sé qué pasaba en Positos en aquellos años, pero, por ejemplo, Carlitos Roldán era la Aguada, ¿viste? O la Comercial, digamos. Pero eran los lugares donde o de repente algún pasaje por la Unión, pero no había un desarrollo anclado de repente en los barrios, por lo menos que haya trascendido.
Claro,
¿no?
Y por eso hoy no tenemos, a mí a veces me da un poquito de vergüenza, lamentablemente, que hay gente, mucho turismo que viene por el tango a Buenos Aires, no el turista que va a sacar fotos a la boca y a una casa de tango a ver un show, sino el que viene a bailar, viene a tomar clases, viene a comprar zapatos, que salen carísimos, zapatos de baile, las zapaterías, es el mejor negocio en este momento de la gente del tango, está lleno de zapaterías, y salen muy caros. Toma clases particulares, va a las milongas, O sea, vos entras a una milonga y hay 400 personas y la mitad son, o más de la mitad son extranjeros. A veces, ¿y dónde están los argentinos? Porque hay mucho turismo del tango, que es como un turismo temático que va a Buenos Aires. A nadie se le cruza por la cabeza venir acá. A nadie. Saben que Uruguay, los orígenes, el puerto, todo, está, pero no, no vienen. Cuando viene alguno, porque tiene que de repente renovar la visa y va a ir a Colonia y dice, bueno, ya que estoy en Colonia voy a Montevideo o algo, dice, che, vos que sos uruguayo, ustedes, ¿dónde puedo ir a bailar? No, hoy no, no, mañana, a ver, la semana que viene hay una milonga, pero no está muy buena, a ver. Es una vergüenza.
Tenés que recomendarle las milongas de las musas, que son espectaculares.
Sí, las musas, sí, las musas vamos mucho. Pero a veces, por ejemplo, las musas, ahora empezó los viernes, pero es miércoles y domingo. Y a veces vienen viernes o sábado, sí, o fin de semana y...
Y marchan.
Y bueno, hay lugares, pero... No es, ellos no vienen pensando que es como Buenos Aires y la mayoría no vuelve más,
te digo. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te parece que se debería hacer? Primero que nada, ¿vale la pena reciclarlo?
Sí, por supuesto.
¿Y qué se debería hacer entonces?
Si no, no puedo volar más. mira, a mí me parece que habría que tener en mente que el tango fue de otra época, es decir, se dio todo un contexto histórico que hoy en día no se va a dar. Hay impulsos personales hoy en día que bueno, un grupo quiere grabar unos tangos o surge un guitarrista con una cantante con guitarras y graba unas cosas, todas cosas así aisladas, ¿no? Lo que me parece que habría que hacer es una política de parte de la intendencia en la parte de cultura o del ministerio, no sé a quién le corresponda, digamos, o ponerse de acuerdo, hacer una cosa entre todos que fomente nuevamente el tango a un futuro, o sea, en los barrios, con clases, que estimule a los gestores y a toda la gente que tiene iniciativas de organizar cosas para ayudarlos a generar nuevamente un ámbito donde surja el hecho de los bailes, por lo menos. No te digo la milonga porque eso lleva un tiempo, pero antes había muchos bailes de carnaval que se han perdido. Decir, bueno, si tenemos una o dos orquestas típicas para decir, hacemos de baile, bueno, estimulémosla para que no se pierdan, que no se desarmen, hacer algún concurso, en fin, se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Si se abriera un llamado a proyectos de participación para que realmente se estimule a la gente que hay, que quiere hacer cosas con ganas y bueno, creo que eso generaría por lo menos
un camino.
Echaría a andar un poquito la máquina, porque estamos paralizados, más allá de la UNESCO y bla bla bla, estamos totalmente paralizados, no tenemos
atención
nada.
Entonces lo que está diciendo Martín, hay muchas herramientas que se están y acciones que ya tenemos, fondos concursables, Fondo Nacional de Música, que este año cumplió los 15 años, en realidad en noviembre pasado, el Fondo Nacional de Música, por ejemplo, ley de incentivos, buenísima idea. El tema es entonces la convocatoria para los interesados a presentar proyectos sin temor, proyectos viables, tranquilos, para bajar va a haber tiempo.
Exacto.
Pero presentar proyectos, eso, empezar a dar los pasos, a editar la máquina, empezar a caminar la máquina para juntarnos con una milonga dentro de 5 años.
Sí. Yo qué sé, no sé. Además, el motor del tango en todo el mundo hoy en día es el baile, ¿no? Atrás del baile vienen los músicos porque van a tocar en la milonga, pero ha sido el motor del resurgimiento.
Lo han dicho todos los directores de orquesta, todo bien con los instrumentistas, todo bien con los cantantes de tango, pero si no llevas un cuerpo de baile, no existe el tango en Japón, en Europa no existe.
Bueno, eso sería lo que habría que hacer.
Agarraste por el lado cierto, Martín.
También rescatar el pasado, ¿no? Porque yo me quedó una cosa pendiente que te iba a decir cuando me preguntaste, cuando decidí a dedicarme profesionalmente, fue porque fuimos a trabajar a Buenos Aires a una fundación que se dedica a la preservación de material de tango, de grabaciones, de discos de 78 originales. Y yo estaba muy en contacto con los coleccionistas de acá, como Boris Puga y otros, el Oriente, gente muy importante, y en Buenos Aires estaban haciendo lo mismo para un proyecto de archivo digital del tango. Y bueno, y ahí fue que me decidí a irme allá. Ahora sigo vinculado al proyecto, bueno, estoy dedicado totalmente al baile, pero también sigo vinculado con los coleccionistas. Es decir, también hay que rescatar el pasado, ¿no? Vale, eso. Acá hubo tango. Yo entraba acá a la radio y había fotos de la fonoplatea donde... donde había artistas de tango que estaban. Eso tenemos que rescatarlo, ¿no? Pero tenemos que hacer algo para el futuro, porque realmente estamos mal en materia de tango.
Pero me parece saludable eso. Primero ver dónde pisaron los otros, sí, qué los dejaron de bueno para poder crecer. Martín, buen primero de mayo. Gracias por la visita.
Bueno, gracias a vos por invitarme.
Nos vamos con un tangazo. Adelante, Careca.
Chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en